Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tus maravillas, por tu gran amor hacia nosotros en este día, en el cual nosotros podemos venir y reposar, Jesús, y apoyar en ti nuestra cabeza, Señor, sobre tus brazos, que nos dan en ti el aliento y el confort que necesitan nuestras almas, Señor, en todo momento. Te damos gracias por esta reunión de hoy, y asimismo al reanudar con este estudio de el libro de Éxodo, te pedimos que tú nos ilumines, nos ministres a cada uno de nosotros de una manera especial en este día, sobre aquellas áreas tan importantes que conciernen tanto al cristiano, Señor, como a todo el mundo entero. En este día te damos toda la gloria y la honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, bien, Éxodo capítulo 15, versículo 22, donde nos quedamos la última vez que vimos este libro de Éxodo. Tenemos un estudio bastante interesante en este día, reconociendo pues el hecho que hemos estado estudiando Éxodo, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Éxodo? La palabra Éxodo significa salida, partida. Los hijos de Israel habían sido esclavos en la tierra de Egipto por muchos años allí. Y resulta que Dios levanta a un hombre cuyo nombre es Moisés, para que sea el libertador, el hombre guía, de sacar a esa multitud de hijos de judíos, hijos de Israel, fuera de la tierra de Egipto, de la esclavitud, hacia una tierra donde habría pues libertad, la tierra prometida. Resulta que para esto tuvieron que tomar lugar diferentes acciones, diferentes actos que Dios hizo para manifestar su poder y su gloria. Esto es en cuanto al faraón. Después de eso vemos que Dios hace una obra tremenda en sí, luego que envía plagas y todo lo demás para mostrar al faraón que él es Dios. Resulta que los hijos de Israel pues logran salir de Egipto, esto es de la esclavitud, por lo cual estuvieron regidos muchos años. ¿Y recuerdan qué es lo que toma lugar cuando salen de la tierra de Egipto? Se encuentran pues emboscados, se puede decir, ¿verdad? Por un lado el Mar Rojo y por otro lado atrás veía que se le acercaban las tropas, los ejércitos de los egipcios, que se habían arrepentido de haberlo dejado salir a los hijos de Israel, porque todo el trabajo que los esclavos hacían, ahora iban a tener que hacer los egipcios mismos. Y resulta que Dios hace una obra tremenda, ¿y qué es lo que hace? Dios le dice a Moisés, no es tiempo de orar, pero es tiempo de actuar. Ponte de pie, estira tu vara hacia al otro lado del Mar Rojo y guía todo el cuerpo, a todo el grupo de personas que vayan a cruzar el mar. Yo no sé cómo siente usted al respecto, pero es algo bastante grande de poder considerar nuestra mente, porque el mar no se abrió inmediatamente apenas Moisés estiró la vara, pero en cuanto ellos procedían en fe a entrar, a cruzar el mar, entonces el mar se partió en dos y habían paredes en ambos lados y comenzaron ellos a cruzar hacia el otro lado del mar. ¿Y qué cosa pasó? Los egipcios también siguieron detrás de ellos. Esto es, comenzaron a entrar cruzando el mar también, ya que había sido el Mar Rojo dividido en dos. Pero luego que los egipcios terminaron todo el trote del cruce de este Mar Rojo al otro lado, ¿qué sucedió? Dios dijo que ahora sí. Y el mar volvió a su normalidad y todos los egipcios murieron ahogados allí. Ni uno salvó los caballos y todas sus carretas y todo lo demás. Vemos que entonces el pueblo este de Israel, en el capítulo 15, contentos, están muy alegres de haber visto la mano de Dios protegerlos, redimirlos a ellos. En el capítulo 15, versículo 1 al 21, es un cántico de Moisés y de María, un cántico de júbilo, cántico tremendo de alegría y de gran algarabía dentro de ellos. Ahora empieza en sí la manera metódica de actuar de todo ser humano. Por un momento hay gran reconocimiento, exaltación de un Dios supremo, por otro lado hay quejas de él, hay murmuraciones. Vemos que lo mismo sucede con estas personas también. En el versículo 22 del capítulo 15, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, lo cual quiere decir amargura. Entonces el pueblo, ¿qué cosa hizo? Ahora, Hubiera sido interesante que dijese, y ahora el pueblo se puso de rodillas y comenzó a orar a Dios que hiciese otro milagro. ¿No creen usted que hubiera sido lo más obvio, lo más correcto de hacer? Siendo consciente que hay un Dios poderoso que ya los ha librado de la mano de los egipcios una y otra vez y que han visto el poder de Dios manifestarse. Aún mantenían, es cierto, bajo aquel estado de incredulidad, de dureza de su corazón. Y en vez de orar a Dios y clamar por las promesas de Dios, porque Dios dijo que los iba a libertar y que los iba a llegar a la tierra prometida, ¿qué es lo que hacen? Dice aquí. Entonces el pueblo murmuró. ¿Pero contra quién murmuró? Murmuró contra Moisés. Es interesante anotar siempre esto. No directamente contra Dios, porque dice, bueno, pero contra aquel individuo que está siendo representante de Dios, aquel que está tomando el liderazgo, ¿se da cuenta? A él le caen todas las piedras y los palos. Moisés. Ahora, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Noten, ¿cuál es la posición del líder allí? ¿Murmurar también o quejarse o reprochar al pueblo porque murmura? No, pero él fue a Dios en oración, clamó a Jehová, y noten lo que hizo Dios, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué cosa hizo Dios? Escuchó la oración de Moisés. No solamente eso, pero procedió también a darle ciertos mandamientos, ciertos ordenanzas y estatutos. ¿Con qué propósito? Fíjese en el versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, noten, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, esta parte es interesante aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es de que Dios es tan consciente, tanto de nuestra salud física como de la espiritual. Y vamos a ver más adelante, en cuando estamos yendo a través de los primeros cinco libros de la Biblia, el libro Pentateuco, los cinco libros de los libros de la ley que le llaman. Vamos a ver las diferentes leyes y los mandamientos que Dios le da a su pueblo con el fin de que de la mejor dieta para ellos. Y vemos que ahora último se descubre por medio de la tecnología, del adelanto científico y lo demás, de que la dieta aquella que Dios les insinuó, les enseñó a los judíos que siguiesen, es la mejor. No obstante eso, pero inclusive aquella raza judía es una raza que en sí predomina más en su pureza hoy en día. Y son personas que constantemente son más fuertes en cuanto a diferentes virus y enfermedades que fácilmente acechan y atacan a otros individuos. Tales como la viruela y las diferentes enfermedades esas que le da a las personas de niños. Interesante notar esta cosa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, Dios es un Dios consciente de nuestras necesidades físicas como nuestras necesidades espirituales. Pero algo interesante, ¿esto lo hace Dios en base a qué? En base a la condición de que guardasen sus ordenanzas y estatutos. Porque si no hay obediencia, entonces no hay cumplimiento del propósito de Dios en cuanto a su plan. Interesante, yo creo. El versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Estaban en el desierto, ¿recuerdan? Entonces donde acamparon ellos era un pequeño oasis allí, donde existían 70 palmeras y 12 fuentes de aguas. En el capítulo 16 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué cosa tomó lugar aquí? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué cosa hizo nuevamente? Presta atención. Murmuró nuevamente. Ahora, Es un término que usted lo va a estar escuchando una y otra vez, murmuración y murmuración y murmuración y murmuración. Ahora, algo interesante notar en este capítulo 16, en los próximos que vamos a ver en esta noche, vamos a ver las alegorías que existen. Esto es, los ejemplos, los tipos de personas cosas que han ocurrido en el tiempo pasado que nos afectan a nuestro caso. Tales como la alegoría que vamos a ver, el caso de los judíos, quién representa, el pueblo de Egipto, a quién representa, el Mar Rojo, que es lo que representa, y todo lo demás. Versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra quién, contra Dios. Pero indirectamente lo hacían contra Dios también, porque sabían que Moisés era quién. El representante de Dios, el guía, el dirigente allí, el líder, el siervo de todos. Indirectamente se referían a Dios, pero lo hacían por medio de Moisés. Ahora, asimismo con Aarón, ¿quién era Aarón? El hermano de Moisés, aquel que hablaba por él, ¿recuerdan? Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Note algo interesante. Vemos pues que el pueblo este judío, en sí, de manera alegórica, ¿qué cosa es? Es la representación de nosotros los cristianos. Que habiendo sido una vez rescatados y librados de la esclavitud, del pecado en nuestras vidas, así como ellos fueron libertados de la esclavitud de los egipcios y lo demás, pasaron por medio del Mar Rojo, y a través del Nuevo Testamento, usted lo ha visto, lo va a ver más adelante, oportunidades cuando se refiere, cuando los judíos pasaron por el Mar Rojo, ¿es el qué? Es la tipología del bautismo del creyente, que va a través de las aguas. ¿Y luego qué? ¿El bautismo qué sucede? El alejarse de nuestra vida pecaminosa y en la vida antigua, de nuestro viejo hombre. Entonces, ¿los judíos qué lo que hacen aquí? Bueno, dijeron, quizá ahorita no está tan color de rosas como nos lo imaginábamos. Y comienzan a recordar de su vida antigua. Como muchas veces nosotros también, siendo cristianos inclusive, nos ponemos a pensar, decimos, oh sí, pero verdad que, bueno, yo antes era así, o yo era así, y comenzamos a poner cierta clase de inclinación en gloriarnos en nuestro pasado. E inclusive ponerlo en tela de juicio, el hecho de que si ahora es mejor que antes o no. Y lo hay en casos dados. Es lo que están haciendo aquí los judíos. Y en versículo 4, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Dejen de murmurar y de buscar pleito y lo demás. Yo les voy a proveer su alimento. Yo los he librado, yo les he dado una promesa y yo voy a cumplir porque soy un Dios fiel. He aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá, dice, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Esto les dará testimonio, Dios, de su veracidad, de su poder. Versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Noten ahora en sí lo que dije anteriormente. La murmuración de los judíos, o nuestras murmuraciones muchas veces, ¿hacia quién van? ¿Contra quiénes son? Fíjese. Versículo 7. La mitad del versículo 7. Él ha oído vuestras murmuraciones, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, dice, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Aquí está hablando Moisés. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra quién, contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. ¡Wow! El consternimiento de Dios, a mí en realidad me toca mi corazón. Saber que Dios es consciente de la necesidad que cada uno de ustedes tiene ahorita en este mismo instante. Sea de aflicción, sea de, pues de falta de paciencia por seres amados suyos que tienen tal necesidad de lo demás, y usted ama a esa persona y por eso se siente que está acongojado lo demás. Dios es consciente de eso, Dios sabe cómo usted se siente. Y cuando nosotros comenzamos a murmurar y decimos, bueno, no sé qué va a pasar o esto y lo demás, inclusive ahí mismo Dios está escuchando y dice, oh, pobrecito este muchacho. ¿No sabes que yo soy tu Dios? ¿No sabes que yo te amo? Yo estoy consciente. ¡Espérate! ¿Y qué cosa hace cuando uno espera? Dice, he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Veremos la gloria de Dios nosotros al esperar pacientemente en Él, en sus promesas. Él es fiel. Versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la murmuración en sí de este pueblo israelita? Que no tenían la libertad de adorar a Dios, porque en Egipto no la tenían. ¿Recuerdan bien? Antes que saliesen de Egipto, no podían en sí pues poner su holocausto y alabar a Dios, rendir culto a Dios. No podían, no se los permitían los egipcios. Y es por eso que Dios lo está llamando a que se alejasen del pueblo de Egipto para rendir culto y sacrificio a Dios y de allí ser encaminados hacia la tierra prometida. Ahora, ellos no tenían en sí ningún enfoque a su espiritual. Ellos no sentían agradecidos de tener un contacto directo con Dios, que Dios los guiaba por medio de una nube, por medio de un relámpago donde tenían que ir y todo lo demás. ¿Recuerdan cómo está leyendo? Nota que la presencia de Dios en ellos era real, la dirección de Dios en ellos era constante, la provisión, su protección y todo lo demás, pero ellos no ponían en sí una mirada fija a eso y apreciación, sino que decían, ¡eh, mi barriguita! ¡Tengo sed ya! ¡Ey, Moisés, ¿cómo es esto? Pues en Egipto teníamos mucha agua. No hacían trabajar duro y sudar la gota gorda, pero ahí teníamos pues también buenos cántaros de agua para satisfacer la sed. Y encontraron agua y las aguas estaban amargas y dijeron, ¡oh, Moisés, mira, este el agua está toda amarga! ¿Que no tienes azúcar para endulzarla? Y Moisés dice, bueno, voy a orar a Dios. Y Dios le dice, ¿qué? Mira ese árbol que está ahí, échalo sobre esa mar. Y se endulzó el agua. Dios está esperando que nos comuniquemos con Él. ¿Capta usted este mensaje? Él está esperando que le digamos, Él es nuestro Padre Celestial, nosotros somos sus hijos. Papá, tengo tal necesidad. Y el Señor la sabe, ¿eh? Pero es el hecho de que uno vaya en Él con confianza, sabiendo que el que pide va a recibir, que el que llama, cuando llama a alguien se le va a abrir, que el que busca va a encontrar. Pero no tenemos porque no pedimos, no encontramos porque no buscamos. No se nos abre la puerta porque no llamamos. Ahora, la necesidad en el versículo 16 comenzó a murmurar, ¿por qué? Porque tenían hambre, y decían, bueno, y esto y lo demás, y allá pues nuestras buenas carnitas quizá, o esto y lo demás, y aquí estamos en el desierto. Dios dice, hey, yo he escuchado sus murmuraciones, hey, espérense, yo los amo a ustedes. ¿Vieron la gloria de Dios que se les apareció? Dios le habló por medio de Moisés al pueblo diciéndole, hey, yo les voy a proveer alimento, y fíjense lo que dice. En versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde, ¿qué cosa van a comer? Comeréis carne. Y por la mañana os saciaréis de pan. Le va a dar hasta que se, pues ya hasta que le sobreabunda, que no puedan comer más ya, hasta que le den una indigestión ya. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Y así es lo que significa la palabra maná, que más adelante vamos a ver que es el nombre que le llevan. ¿Qué es esto? Cuando comenzó a caer en sí este pan que Dios le comenzó a proveer, dijeron, bueno, ¿qué es esto? Y es la expresión, maná. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, lo que era necesario, ni más ni menos. no había angurria allí, ni codicia. Pero fíjate lo que dice en el versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. No trate de guardar pan para mayo. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés. Algo típico de nosotros seres humanos. Queremos asegurarnos por medio de nuestros propios medios, en vez de confiar lo que Dios ha dicho. ¿Qué cosa dijo Dios? Cada mañana los alimentaré, que dijo, con pan del cielo. Cada mañana, dijo. No lo voy a dar esta mañana a ver hasta cuándo se me antoja darte de nuevo. Eso no dijo Dios. Dios habló por medio de Moisés y dijo, cada mañana le voy a dar, ¿qué cosa? Carne, ¿verdad? Y en el atardecer, ¿qué cosa? Pan del cielo, el maná. Pero esas personas dijeron, le enseñaron que recogían lo que era necesario para ellos. Y, bueno, usted es comelón, le gusta comer bastante, agarra un poquito más. Si le gusta comer poco, está en dieta quizá, bueno, agarra un poco menos. Pero no en sí pensando guardar para mañana, porque mañana Dios proveerá. Ahora, Moisés le dio esta instrucción, ¿y qué hicieron ellos? Ellos desobedecieron a Moisés. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y noten lo que sucedió. Y crió gusanos, y hedió, esto es, y dio mal olor. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. En este caso es diferente, ¿por qué? Porque el día de mañana, en este entonces, iba a ser el día sábado, día de reposo, y suponía que no deberían hacer ninguna clase de trabajo, y esta era la exclusión por la cual ellos agarrarían doble porción y cocinado inclusive para el día siguiente, y vemos que no se malogra en aquel entonces. Versículo 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, noten, y no se agusanó ni hedió, no desprendió mal olor. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Es probable que es el mismo grupo de personas que cuando dijeron, no guarden para mañana, porque Dios vaya a subir mañana, y desobedecieron a Dios y a Moisés, y guardaron sus porción pequeña y comenzó a oler mal y se pudrió y crió gusanos, cuando le dijeron que al séptimo día no fuesen a recoger porque Dios ya proveyó el día anterior, ¿qué hicieron estas personas? Y esas personas fueron, algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger. ¿A recoger qué cosa? Bueno, a ver si hay algo, dijeron seguro. Dios dijo que no, ese día es día de reposo, pero las personas desobedecieron. ¿Te das cuenta? En todo grupo de personas hay diferentes caracteres de personas. Aquí hay personas que en sí van al pie de la letra como reciben la instrucción. Otros que no, son rebeldes. Dicen, ¿me dice tal cosa? No. Estoy seguro que quizá le hubiera dicho que el día sábado todos vayan para ahí y se hubieran quedado allí. Si no es una, es otra. La contra siempre buscan. Gente rebelde sin causa, gente que simplemente es el hecho de desobedecer. Y es el caso así con nosotros también muchas veces. Dios nos instruye, Dios nos muestra áreas importantes de nuestra vida. Y sabemos que sí, pero sin embargo hacemos lo contrario siempre. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Es el alimento, ¿no? Y era como semilla de culantro, acá da una descripción de cómo era el maná. Y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Ah, es sabroso, Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa, lo cual vienen a ser 6 a 6.5 de pines. Vemos acá algo interesante en cuanto a la alegoría del maná. En el Evangelio según San Juan, Jesucristo en sí, pues, queriendo obviar, queriendo evitar una discusión o argumentación con los judíos y los demás, pues expuso algo que era muy cierto, porque los judíos le dijeron a Jesucristo, no, la verdad es que Moisés, Dios nos dio del pan del cielo por medio de Moisés. Y nuestros padres estaban en el desierto. Y Jesucristo le dijo, no, ese no era el pan del cielo. Es un alimento que Dios le proveyó. Pero yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Todo aquel que cree en mí, todo aquel que venga a mí, no tendrá más hambre, no tendrá más sed. No tendrá sed jamás. Vimos en sí la alegoría de Jesucristo mismo quien proclamó ser. Vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 17, acerca de otra necesidad que encontraron los judíos y comenzaron, ¿qué cosa hacer? Lo mismo de siempre, a murmurar. No se cansaban de murmurar, pero eso sí, nunca se cansaban de desobedecer. Eso sí, nunca se cansaban, siempre desobedecían. Nunca se cansaban tampoco de murmurar. Pero sin embargo, de obedecer a Dios y de confiar en Él, sabían muy poco. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. ¿Con quién altercó el pueblo? Con Moisés. Notamos pues que Moisés viene a ser entonces el intermediario, ¿verdad? El líder, el medio por el cual Dios se representa a sí mismo y muestra su amor y su misericordia. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Noten, al altercar con Moisés, ¿a quién están tentando? A Jehová. Así que el pueblo tuvo allí, ¿qué cosa? Tuvo sed. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nuevamente, ¿qué cosa? Se basan en el recuerdo del tiempo pasado. En Egipto teníamos agua nuevamente. ¿Se cuenta? Vuelven a insistir en lo mismo una y otra vez. Ahora, sepamos en sí lo que la sed es. Yo no sé cuántos de ustedes en sí han estado en una oportunidad, como se dice, ¿no? Muertos de sed. Que han tenido una sed que la lengua la tenían afuera ya. Yo no sé cuántos de ustedes la habrán tenido. Pero la sed, sabemos nosotros, que es uno de los apetitos vitales número dos. El apetito vital de todo ser humano, primeramente, ¿cuál es? El aire. No podemos dejar de respirar por mucho tiempo. Nos ponemos morados, amarillos y después nos privamos. Nos caemos desplomados ahí si no tenemos aire y oxígeno. Pero segundo es la sed. Nuestro cuerpo está compuesto de un gran porcentaje de líquido. Y necesitamos entonces que reemplazar ese líquido porque se gasta mediante nuestras acciones y diferentes cosas que tomamos y hacemos y estamos haciendo. Pero la sed es algo importante, algo que nos consume por dentro. La sed, wow, uno por la sed se arrastra al suelo y esto y lo demás. Ve visiones inclusive, ¿verdad? Está en el desierto, se le presenta ahí un oasis y cuando va no hay nada, o se le presenta un lago y en realidad no hay. Comienza a alucinar uno, la sed. Y se trata de notar algo interesante nosotros en esta oportunidad al observar el capítulo 17. Porque Jehová, Dios, va a proveer esta agua ¿por medio de qué? Por medio de una roca. En el Nuevo Testamento la Biblia nos declara que esta roca es la representación ¿de quién? De Jesucristo. Y fue necesario que Moisés hiciese ¿qué cosa? Que golpeara esa roca para que desprendiese de la roca ¿qué cosa? Agua. ¿Para qué? Para satisfacer la sed de este pueblo sediento. Pero vemos más adelante que en otra oportunidad, en otro acontecimiento, cuando los judíos también tuvieron sed y comenzaron a murmurar y Moisés ya estaba hasta la coronilla ya, impaciente, y dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios dijo, okay, ahora anda y solamente habla a la roca, nada más. Pero Moisés, impaciente y desesperado ya, como todo ser humano fue, y en vez de hablar, dijo, me voy a lo seguro, y volvió a golpear la roca. Y sabemos que ahí, ¿qué cosa fue lo que hizo? Una mala representación de la alegoría que Dios quería mostrar a su pueblo en aquel entonces y a nosotros en esta oportunidad. Jesucristo solamente tuvo que ser una vez maltratado y crucificado en una cruz, no dos veces. Y luego que una vez Jesucristo murió, como cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué cosa es necesaria ahora? Solamente invocar el nombre de Jesucristo para ser salvos y recibir salvación y vida eterna. Entonces vemos aquí lo que dice, en versículo 3 del capítulo 17. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová. ¿Qué cosa hace Moisés? Nuevamente clama a Jehová, no tiene otra salida. Diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El nombre Masá quiere decir tentación, el nombre Meriba quiere decir contención, había contendencia allí. Jesucristo es aquel que dice, yo, ¿qué cosa? Todo aquel que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. En el libro Apocalipsis, Jesucristo nos dice que venga libremente, venga a todas aquellas personas que tienen sed de justicia, vengan aquí a recibir gratuitamente las aguas vivas que van a venir en sí a satisfacer nuestro ser completamente. Entonces, Jesucristo. En versículo 18 en adelante vemos algo interesante aquí. Es la guerra de los israelitas, los judíos, con Amalek. En el versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ok, ¿de dónde vienen los amalecitas? Ustedes recuerdan Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob era en sí visto sobre el punto de vista el hombre espiritual de Dios, inclinado hacia lo espiritual, mientras Esaú, el hombre carnal. Recuerdan, Esaú fue quien nació primero en realidad, pero fue quien vendió su primogenitura a su hermano. ¿Por qué? Por un plato de comida. ¿Ok? Ahora, Amalek viene en sí de la descendencia de Esaú, y se puede ver a través de la historia y todo lo demás que Amalek viene a ser el grupo de personas de representación de lo que es la carne, la vida en la carne, la vida en la satisfacción de los deseos carnales y lo demás, mientras que Jacob es lo contrario, donde viene naturalmente, ¿quiénes? Los judíos. Entonces, versículo 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? La lucha entre la carne y el espíritu. Versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, de debajo del cielo. A ver, que un día Dios borrará todas nuestras memorias de aquella vida carnal que tiempo atrás nosotros vivimos. Y Moisés edificó un altar, dice, y llamó su nombre Jehová Nisí, que quiere decir Jehová mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek, noten, de generación en generación. ¿Y qué está hablando? De aquella lucha constante que existe en todo cristiano entre el espíritu y la carne. En Gálatas, el apóstol San Pablo nos habla acerca de esto con mayor detalle, acerca de que el espíritu y la carne van en completa oposición. El espíritu, el fruto del espíritu es amor, el fruto de la carne comienza a nombrar ira, enojo, y esto, y lo de otro, y lo otro, y que van ambos en completa oposición y que van en enemistad constantemente. ¿Qué cosa? El espíritu y la carne. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo.
y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, lo cual quiere decir, soy extranjero aquí, porque dijo, forastero, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, que quiere decir, Dios es mi ayudador, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Usted captó algo interesante aquí? ¿Quién era en sí el suegro de Moisés? ¿Cómo se llama? Jetro. Ahora, Jetro era un sacerdote de Madián. Jetro no era israelita, no era judío, sino él era medianita. Ahora, sin embargo, esto nos da a nosotros luz de que Dios estaba tratando en sí, claro, con los judíos directamente, pero al mismo tiempo, Dios en sí, la opción siempre estuvo abierta a todo el mundo. A todo individuo que tuviese su corazón en una actitud abierta hacia Dios. Y vemos en este caso como Jetro, mediante el testimonio de lo que Dios hace por medio de Moisés y de su pueblo, ¿qué cosa es lo que hace? Él mismo prepara holocaustos y sacrificios para Dios. ¿Para qué Dios? Para el Dios Jehová, Dios Todopoderoso. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés delante de la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahora, ¿recuerdan en sí cuál era el número aproximado de los judíos que estaban siguiendo a Moisés? ¿Cuántos eran? ¿100? ¿300? Aproximado de un millón y medio a 3 millones de personas. ¿Se imagina Moisés estando allí con papel de juez por diferentes casos, uno por uno? Pobre Moisés. Y aparte de eso, cuando tenía que escuchar lo que murmuraba la gente y lo que se quejaba y lo demás, hey, un gran lote lo que estaba cargando en sí Moisés en su espalda. Jetro le da sabiduría por medio de este consejo. Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Algo interesante Me encanta este gesto ver de Jetro en el versículo 23. Dice, si esto hicieres, ¿por qué? Porque Jetro se lo dijo, más dice después, y Dios te lo mandare. O sea, yo te digo, esto es un consejo de mi corazón sincero, pero si tú lo haces, pero si Dios te inclina a que tú lo hagas, si Dios lo confirma, de hecho, en tu corazón, entonces hazlo. Pero no mandes porque yo te lo digo, es lo que está diciendo aquí. Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es el Éxodo, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Fíjense, el especial tesoro, ¿en condición a qué? A que se guarde el pacto y se diere oído a la voz de él, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios está declarando esta verdad. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Note, Dios le estaba diciendo a Moisés que diese estas palabras ¿a quién? A los hijos de Israel. Notamos algo interesante en cuanto a nuestra posición hoy en día. Nosotros somos cristianos, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El jueves pasado hicimos en sí un estudio sobre lo que es la iglesia. Y en sí, lo que Dios le está manifestando a los hijos de Israel es lo que nos ha manifestado a nosotros también. Es de la posición suya y mía, ahora, como esposa de Cristo, como la iglesia, como parte del, como miembro del cuerpo de Jesucristo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿recuerda lo que nos dice? Linaje escogido somos ahora, pueblo santo escogido de Dios. Y es lo que le está diciendo a estas personas también. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es fácil expresar algo con nuestros labios simplemente. Es fácil decir, oh Padre, te amo. Oh Señor, de ahora en adelante voy a cumplir todas tus promesas, Señor. Padre, mi vida a ti te pertenece, mis posesiones todas son tuyas, Señor. Tú nomás pídeme, tú nomás dime qué quieres, ahí estoy yo, Señor. Es fácil decirlo. Pero una cosa completamente diferente, actuar en pos de lo que uno dice. Es lo que nos convierte en personas hipócritas a nosotros. Decimos una cosa, pero nuestros hechos están muy lejos de lo que decimos. Y la gente lo ve. ¿Cuánto más Dios no lo va a ver? Acá los judíos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Me imagino Dios cómo te habrá sentido. Dios conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestros corazones y cuáles son nuestros pensamientos. A Dios no podemos engañar. Creo que lo menos que podemos hacer nosotros como cristianos, como personas que tenemos una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, lo menos que podemos hacer es ser honestos con Dios. Ser sinceros con Él. Al fin y al cabo, Él nos conoce plenamente cómo sentimos, cómo somos, cuáles son nuestras reacciones. Entonces, lo menos que podemos hacer es ser sinceros con Dios. Dile, Señor, sé que esto es lo que tú esperas de mí, todo lo más, pero yo solo no puedo. Ayúdame para poder alcanzar. Padre, tú esperas de mí tal y tal, tal reacción y tal acción y tal otra y tal obediencia y lo demás, pero yo solo no puedo. Ayúdame, Señor. Creo que una oración así de plegaria vale más que una iglesia. ¡Oh, sí, Señor, lo voy a hacer! Con palabras fatuas simplemente y vacías. A Dios no engañamos. Quizá a nosotros mismos aquí nos engañamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Se imaginan ustedes? El Señor va a descender a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Fíjese lo que va a tomar lugar. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová, versículo 18, todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Una simple nisca de lo que es la santidad de Dios, el poderío de Dios. ¿Ustedes se imaginan cuál era la actitud de estos incrédulos que en tiempo anterior se murmuraban de Dios y que esto y que lo demás? En Egipto teníamos agua, en Egipto comíamos bien y lo demás. Más adelante vamos a ver que le dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Tú nomás tú habla con Dios, nosotros nos quedamos aquí lejos nomás, no queremos saber nada con eso. ¡Wow! Todo lo que estaban estas personas experimentando. ¿Y que recuerdan lo que Dios le dijo en sí a Moisés? ¿Qué cosa? Le dijo que él vendría con una nube espesa para que el pueblo oiga mientras él habla contigo, y también para que te crean para siempre, para que Dios de una vez y por todas pueda pues hacer convencer a esta gente de que Dios es real y Dios existe y que Él es poderoso y que Él es consciente de sus necesidades. Y Jehová le dijo, versículo 24 del capítulo 19: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vimos en el capítulo 20 la declaración de los 10 mandamientos, que son tan mencionados y muy bien instruidos a todos los niños en las escuelas y esto y lo demás. No obstante, la aplicación de estos mandamientos no se encuentra en la noción de ningún individuo, casi en lo general. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, este es el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sabemos que Jehová es uno, solamente hay un Dios. Pero sí, solamente hay un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios redentor. Pero existen muchos dioses a nuestro alrededor. Es más, nosotros tenemos la facultad de endiosar diferentes situaciones, objetos o circunstancias en nuestra vida. Y se convierte en Dios todo aquello que a nosotros nos conlleva a experimentar una pasión maestra. Algo por lo cual sentimos pasión, algo por lo cual sentimos un constante furor hacia alcanzar algo. Personas vemos que están endiosados en el dinero. El dinero es todo lo que piensan, su trabajo, esto y lo demás. Otras personas, el estudio, la intelectualidad y esto, y la investigación y lo demás. Es su Dios, a eso se dedican todo el tiempo. Aquello a lo que tú dedicas la mayor parte de tu tiempo es aquello a lo que tú le estás poniendo más interés, más apreciación y en sí, la dedicación de tu vida. ¿A quién debe ser si no es a Dios? Existen muchos dioses, pero sí está en considerar cuál es el Dios al cual nosotros adoramos, al cual rendimos culto y dedicación de nuestras vidas. No tendrás dioses ajenos, dice, delante de mí. Claro, podemos nosotros creer en Dios y decir, oh Señor, tú eres el Dios todopoderoso, pero acá tengo mis pequeños dioses chiquitos también, ¿no? Me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, y pues yo me volco a ciertas personas, y a veces las pongo a estos dioses pequeños antes que ti. Es lo que le está diciendo. No tendrás dioses ajenos ante mí. Dios primero y sobre todas las cosas. Versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Algo interesante aquí. Algo que inclusive personas lo han usado de manera extremada ya. Algo que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entiende bien lo que está leyendo, ¿verdad? Allí en Israel, ¿recuerdan cuando estuvimos haciendo la presentación de los slides? Cuando el hermano aquel que tomó la fotografía a esa judía que estaba con su vestimenta típica de ellos, la tomó un poco checa, pero la tomó así escondida. ¿Por qué? Porque ellos toman este versículo. Ellos en sí no pueden tomarse una fotografía porque es el hacer imagen de algo en la tierra, de la persona de uno. ¿Se da cuenta? Y así otras personas, muchas personas piensan así también. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive aquí en los Estados Unidos, cuando varios años atrás se legalizó aquel nuevo método de la licencia de conducir, donde necesitaba que hubiese una fotografía en la licencia de conducir, muchas personas se rehusaron a esto rotundamente, inclusive lo quisieron enjuiciar a aquellos que pusieron a hacer este caso. Por el simple hecho de que, del volcarse hacia un yugo, hacia algo extremado ya, de lo que la Biblia está diciendo aquí. Noten lo que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero está hablando en el contexto, ¿cuál? En el contexto del verso 3. Que vamos a hacer imagen de esto, pero con el fin de adorar o hacerlo de esos otros dioses. Lo cual vemos que en sí ha venido a tomar lugar en varias personas. ¿Por qué? Porque hay personas en sí que, ¿qué cosas? Se imaginan la figura de Cristo. Bueno, Cristo es así, es asá. Y entonces, ¿están haciendo esa imagen sí de Jesucristo? Nadie lo vio a Cristo, no hay ni una foto en la Biblia de Jesucristo. La Biblia dice que no me haga imagen de Él. Pero en sí, el problema va más allá de esto. El problema está que cuando tengo la foto ahí de como alguien lo pintó a Jesucristo y diga, oh Jesucristo, y comience yo a ir por medio de esa fotografía para acercarme a Dios. Ahí está el problema. ¿Se da cuenta? Y hay diferentes fotografías de nubes y que como el cielo será y esto y lo demás. Pero notemos en sí el balance que debe existir. ¿Se da cuenta? Cuando hay el sentido extremado de algo, no es bueno. Porque inclusive, vamos a ver más adelante, que cuando Dios le dice a Moisés para que construya el tabernáculo y así mismo el pacto, el, ¿cómo se llama? El the covenant. La arca del pacto. Tenía la punta de la lengua, no me salía. La arca del pacto. Okay, cuando la hizo esto, Dios le dijo qué cosa, que de oro hiciese dos querubines al costado, que ambos tocasen. Lo cual viene a ser qué cosa. Esos no son ángeles, pero es en sí que el modelo, ¿verdad? O la forma de cómo los ángeles son. ¿Se dan cuenta? Entonces, notemos en sí cuál es la inclinación y hacia dónde nos lleva esa instrucción de lo que está hablando, que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y vamos a rendir culto a eso. Versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Se dan cuenta? Es el hecho, no inclinarse a ellas ni honrarlas. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos el otro mandamiento, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El otro mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos entonces que este es cuál, el cuarto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos de los 10 van en referencia a nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Los siguientes 6 mandamientos que estamos a punto de considerar es en cuanto a nuestra relación con el prójimo. Y empieza en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 5º mandamiento, no matarás. 6º, no cometerás adulterio. 7º, no hurtarás. 8º, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Después, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Algo interesante que viene en sí, a mí recuerdo ahorita mismo, es el hecho que en el Nuevo Testamento leemos que cuando las diferentes personas se le acercaron a Jesucristo, él dijo, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Recuerdan lo que Jesucristo dijo? Acabamos nosotros de leer aquí ahorita los 10 mandamientos, y si usted puede anotar, son dados de una manera, a cierto punto, negativa. No harás esto, no harás lo otro, no te das imágenes, no tendrás otros dioses, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo en sí dio los mandamientos, lo dio a manera simplificada, ¿en cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuáles fueron? Amarás, hablando positivamente, optimistamente, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Hablando con el entendimiento, sabiendo quién es Dios, lo amo con todo mi corazón, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza. Amarás a Dios, Jehová tu Dios. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, va en ese orden. Si nosotros amamos a Dios, entonces nos vamos a recibir de Dios, ¿y qué cosa? Una limpieza general, una purificación general en nuestra vida, para así podernos amar a nosotros mismos tal como somos. Saber que Dios nos ama tal como somos, así nosotros podemos amarle a Él. Y al amar a nosotros mismos, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Porque si dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, muchas veces tienen este problema, que a ellos mismos no se aman, se detestan a sí mismos. ¿Te imaginas cómo aman a su prójimo? Ahora, efectivamente, y ahora veamos algo interesante, habla acerca de no matar, de no cometer adulterio, no hurtar y todo lo demás, lo cual naturalmente va a ser en sí consecuencia del no amar al prójimo. Si usted ama al prójimo, obviamente no lo va a matar, no va a hurtarle, no lo va a codiciar. Entonces, esta simplificación de los mandamientos de Jesucristo nos da una luz bastante interesante de cuál es en sí la circunstancia en la cual usted y yo nos encontramos. Ahora, no bajo la ley, más bajo la gracia de Dios, el nuevo pacto, nuevo testamentario. El versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí,
y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Algo interesante lo que podemos captar en estos últimos versículos del capítulo 20. ¿Qué es lo que está hablando? El hecho de que Dios nos muestra en sí el concernimiento que cuando vamos a un lugar a adorar a Dios, nuestra concentración y todo en sí, nuestro ser, esté siendo consumado ¿en qué? En la plena concentración de adorar a Dios y simplemente a Él, a nadie más. ¿Se da cuenta? Y vemos que ahora es todo lo contrario. Vemos que es en los lugares de reunión, como en las iglesias, los templos, que se forman pues tantas cosas en las paredes, y esto y lo demás, que la gente entra y dice, ¡wow! Esto que está y lo demás. Pero Dios quiere que los ojos no se pongan en la construcción del templo donde se reúnen, sino en Dios directamente. Por eso dijo que se haga de barro inclusive ese lugar. Y si es de piedras, ni lo labre mucho, ni lo ponga muchas cosas bonitas, porque lo que importa ahí es mi presencia en medio de ustedes, y mi fidelidad, y mi amor derramado sobre cada uno de sus corazones. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en este día por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por este estudio, Señor, del Antiguo Testamento, del libro de los Éxodos. Sabemos que tu palabra nos enseña que en el Antiguo Testamento vemos el ejemplo. Vemos en sí la sombra de las cosas que suceden hoy, Padre. Y las cosas que sucederán más adelante también. Gracias por la instrucción que tú nos permites recibir, Señor, por medio de tu palabra, aquí en este lugar donde nos reunimos. Y Padre, sabemos que aquí queremos que toda la concentración y toda en sí la todo el llamado se lleve hacia ti, nadie más, Padre. Que nadie busque en sí el ser reconocido o buscar llamar la atención de una u otra manera, pero que toda la atención se te lleve a ti, Padre, en espíritu y en verdad. Ayúdanos en este día, Dios mío, a que todos podamos unánimes adorarte a ti en espíritu y en verdad, Dios mío. Y mediante las lecciones que nosotros aprendemos, viendo los diferentes acontecimientos que sucedieron por medio de los judíos y por medio de Moisés y tu fidelidad y tu gran amor y tu misericordia, que hoy día, oh Señor, también nosotros aprendamos todo esto. Y que no solamente lo tengamos en sí como algo retenido en nuestra mente, como información, sino que nosotros en sí podamos volcarnos, Señor, a la práctica de todo lo que aprendemos, volviéndonos solamente en oidores de tu palabra, pero en hacedores de la misma, para no engañarnos a nosotros mismos. Padre, bendícenos en este día. Padre, llénanos de ti. Aumentanos la fe. Danos mayor optimismo y entusiasmo de seguir adelante, Señor, en esta nueva vida cristiana que hemos emprendido hoy, en base a lo que tu palabra nos enseña, el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Dios mío, te alabamos, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que al retornar a sus hogares en esta noche, retornen allí, Padre, llenos de tu amor, con gran entusiasmo en sus corazones, con gozo pleno, paz absoluta, Señor, mediante aquella comunión contigo, que cualquier obstáculo o impedimento, Padre, sea quitado de en medio, cualquier cosa que está en sí siendo obstáculo a una plena relación contigo, Señor, que tú nos lo muestres qué es, y que así procedamos nosotros a echarlo fuera. No queremos nada que obstaculice nuestra relación contigo, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a no hacer nosotros dioses, Padre, delante de ti. Materialismo y esto y lo demás. Inclusive en seres amados. No, Señor, que tú seas lo primero para nuestra vida. Tú seas lo primordial. Padre, bendice este ministerio también. Padre, donde nuestro deseo es alcanzar a todo el mundo hispano. Por medio de estos hermanos que aquí vienen fielmente y son instruidos. Que tú los continúes usando a ellos en sus trabajos, en su vecindario, en su familia, donde quiera que vayan. Mediante el vivo mensaje de su testimonio, Padre, diario. Sigue transformando sus vidas, Señor.
sigue ayudándolos, derramando tu amor sobre ellos. Porque nuestra vida dará fruto, esto en base al reconocimiento y aceptación de tu gran amor por nosotros. Es lo que necesitamos más, y más de ti, más de tu amor, Señor. Que podamos sentir, Padre, en tu corazón el fuego ardiente de tu amor. Gracias, Padre, por suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Te alabamos, Señor. Te pido por todas esas personas que están enfermas hoy, Señor. Diferentes dolencias físicas.